La gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 20 de junio de 2025. ¿Se acuerdan ustedes de cuando estábamos contando las uvas en Nochevieja? De cuando decíamos, a ver cómo se da 2025 y tal. Bueno, pues ya nos hemos encajado en el fin de semana que va a dar comienzo a otro verano, para que luego digan que la vida no pasa volando. De hecho, el tiempo pasa tan deprisa y están sucediendo tantas cosas que cuesta centrar el tiro en lo informativo. Sin ir más lejos, el mundo sigue muy revuelto y preocupa especialmente la situación en Oriente Próximo, donde Israel e Irán continúan lanzándose misiles por octavo día consecutivo, mientras Donald Trump parece que tiene ya aprobado el plan de ataque. El plan de ataque en caso de que Estados Unidos decidiera atacar. Lo que pasa es que es una decisión tan peliaguda que el presidente de Estados Unidos se ha dado 2 semanas de tiempo para pensarlo. Así que ojo a lo que está pasando en Oriente Próximo. Y fíjese, con este panorama geopolítico, Pedro Sánchez ha dedicado sus últimas horas a escribir una carta a la OTAN. Y hay que ver lo que le gusta a este hombre, una carta. Una carta para comunicar a sus socios de la alianza que España no piensa cumplir con el objetivo del 5% del PIB en gasto militar. Dice Sánchez que bastante tiene con subir al 2% y que hacer un esfuerzo hasta el 5% supondría recortar en gasto social y que por ahí no pasa, se ponga Trump como se ponga. Es decir, un tono un poco provocador. Aquí caben varias lecturas. Una es que Sánchez quiere desviar el foco del escándalo de corrupción haciéndose el adalid del progresismo en medio de este mundo de gobiernos de derechas con ánimos belicosos, que sería algo que le ayude de paso a recuperar la confianza de sus socios parlamentarios. Ya saben, es verdad que se nos cae la corrupción de los bolsillos, pero mira qué izquierdista que soy y cómo le niego a Trump una subida del gasto militar. Y más ahora que Washington ya ha dejado claro que no le ha gustado esa carta de Sánchez. Otra lectura complementaria con la anterior es que si al final tiene que irse, por los casos de corrupción y toda la que hay montada, le dejaría al próximo gobierno el marrón de tener que acometer ese incremento del gasto militar con los posibles recortes sociales, algo que ayudaría a la izquierda a hacer oposición. Ya saben, mira a la derecha qué mala es, que hace los recortes sociales a los que Pedro se negó, aunque eso le costase enemistarse con Trump. En todo caso, todavía está por ver qué puede pasar con Sánchez, si dimite, no dimite, si acaba o no acaba con problemas judiciales. De momento, una de las cosas que se han confirmado es que el famoso USB que la famosa Anaís, la amiga de Ábalos, trató de sacar de Strangis durante el registro de la UCO, contiene conversaciones con Pedro Sánchez. De hecho, lo ha confirmado ya el propio Ábalos en conversaciones con la cadena SER. Dice que no descarta colaborar con la Fiscalía porque él ha sido literalmente el gilipollas de todo este asunto, porque Cerdán y Koldo traían una dinámica previa de corrupción en Navarra y que a él le engañaron y le presionaron para que influyera en las adjudicaciones de obra pública. Hombre, con los audios que hemos escuchado, cuesta creer que Ábalos fuera un simple tolili al que engañaron los otros dos, pero esto sí demuestra en todo caso que está enfadado. Está enfadado con Cerdán y con el trato que le ha dado el PSOE, por lo que haga y diga a partir de ahora puede ser malo para Pedro Sánchez. Así que normal que el presidente no haya tenido ánimos, por ejemplo, ni para ir al Congreso de Comisiones Obreras, que era el sarao que se había buscado como excusa para no tener que ir al Congreso. Bueno, pues ni al sarao sindical, que es territorio amigo, ha querido ir estando la cosa como está. De hecho, está la cosa tan incómoda para la izquierda que el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha sudado la gota gorda para justificar lo tranquilos que están los sindicatos a pesar de la corrupción que afecta al PSOE.
Mientras no tengamos determinado cuál es el perímetro de la situación en la que vivimos, todo lo que se avanzará a partir de ahí, pues a mí me parece muy bien que se haga desde la perspectiva política. Nosotros desde la perspectiva sindical, lucha absoluta contra la corrupción. La corrupción es absolutamente incompatible con el sindicalismo de clase, pero también trabajo para conseguir continuar.
La perspectiva sindical desde el perímetro, de la perspectiva política, el sindicalismo de clase está en contra de la corrupción, pero, bueno, pues miren, en esta vida cuando te meten un pero después de algo grave, échate a temblar. Yo no soy racista, pero yo estoy en contra de la corrupción, pero. Claro, si este tremendo caso de corrupción hubiese estallado en el seno del Partido Popular, estando el Partido Popular en el gobierno, si hubieran pillado a los dos últimos secretarios generales del PP trincando en mordidas, vamos, estaban los sindicatos todos los días manifestándose en la calle. Estaban Pepe Álvarez y Unai Sordo al frente de la pancarta con la batucada, aullando y haciendo twerking. Pero claro, como la corrupción le ha estallado al sanchismo, pues desde la perspectiva sindical estamos en contra de la corrupción, pero este es el panorama que tenemos. Aunque también les digo una cosa, el problema de Sánchez es que la crisis del PSOE ya se ha traspasado de alguna manera a Sumar, porque tres partidos que habitan en su seno están debatiendo si se marchan al grupo mixto. Serían tres diputados de Compromís, la Xunta y los Baleares de Més. En definitiva, son días de seguir evaluando hasta qué punto Sánchez, el PSOE y sus socios entienden o no que esta legislatura no da más de sí. Y algunos se debaten entre aprovechar hasta el último segundo para sacar tajada, otros seguir en el barco con vergüenza pero sin que les puedan acusar de propiciar la llegada de la derecha, o saltar por la borda a última hora para hacerse los dignos y tener alguna opción de levantar cabeza en el futuro. El PNV ayer dejó que el PP ganara una votación en el Congreso en defensa de la Guardia Civil. A todo esto, la que ya ha elegido estrategia es la presidenta de Navarra. Ayer contábamos en directo cómo la socialista María Chivite descartaba dimitir bajo el argumento de que no ve motivos para marcharse. Y eso que su llegada a la presidencia de Navarra no se entiende sin Santos Cerdán, que fue su gran mentor, el hombre que diseñó y ocultó el tiempo necesario el pacto con Bildu para hacerse con Pamplona y con Navarra. Y que, entre tanto, según el informe de la UCO, trincaba todo lo posible. Y lo hacía a través de Servinavar, la empresa propiedad de Santos Cerdán, que ahora niega que Santos Cerdán fuera uno de sus dueños y que se puso las botas con las sospechosas adjudicaciones del gobierno de Navarra. Y que tuvo como empleada, entre muchos otros, a la mujer del número 2 de Chivite, que ahora ha tenido que dimitir. Es decir, Chivite es la pupila de Santos Cerdán, su número 2 ha tenido que dimitir, el gobierno de Navarra tiene mil y una explicaciones que dar sobre las adjudicaciones a Servinavar, entre ellas la gran obra del túnel de Belate, pero Chivite es sanchista y no dimite.
Con el caso del compañero Ramón, dije, caiga quien caiga, y así es como estoy cumpliendo. Estoy empeñada en defender la honorabilidad de mi partido y del gobierno que presido. No hay argumentos para dimitir.
Pues Chivite no dimitirá de momento, pero lo de Servinavar y lo de Navarra como origen de la trama corrupta del PSOE tiene su miga, porque hay más gente implicada de lo que parece. Servinavar era una empresa de servicios del empresario Anchón Alonso, amigo de Cerdán, que se dedicaba a la gestión de documentos y que de repente entra en el mundo de la construcción así sin experiencia. En un momento determinado, Santos Cerdán le compra a su amigo el 45% de esa empresa, cosa que ahora Servinavar niega a pesar del documento que encontró la UCO. Y sin experiencia en la construcción, empieza a recibir adjudicaciones como si fuera la Maradona de la construcción. Desde que Santos Cerdán se hizo con casi la mitad de la empresa, Servinavar recibió 6 obras del gobierno de Navarra por valor de 106 millones, entre ellas la construcción de 46 viviendas públicas en Pamplona, financiadas con fondos europeos, ojo con esto, y la obra del túnel de Belate por 76 millones a través de una UTE. Santos Cerdán participó activamente en las negociaciones entre el gobierno de Navarra y el Ministerio de Transporte para impulsar esas obras del túnel de Belate. Es decir, Cerdán, como dirigente socialista, trabajando para que le dieran la obra a una empresa presuntamente de su propiedad. Y por lo que apunta la UCO, presuntamente, trincaba por partida doble, por adjudicación y por mordida. Pero es que si rascas en la vida y milagros de Servinavar, te llevas más de una sorpresa. Porque ¿saben quién acabó de ministra con Sánchez? Patrocinada por Cerdán, después de haber sido consejera navarra de Economía, Elma Saiz. Y Elma Saiz, como consejera de ese gobierno navarro que ayudó a formar Cerdán, alargó de forma excepcional la vida laboral del presidente del organismo que fue clave para que Servinavar se quedara la obra de Belate. Ese señor, por ley, se tenía que jubilar con 70 años, pero Elma Saiz decidió que se quedara el tiempo necesario para dar la nota que necesitaba Servinavar. Y luego están personajes que fueron decisivos en el crecimiento de Servinavar, una vez que la trama de Santos Cerdán dio el salto nacional al Ministerio de Transporte a través de Ábalos. Por ejemplo, Camino Arce, que aparece mencionada 9 veces en el informe de la UCO. Ahora trabaja en la SEIT, que es una empresa estatal que dirige Juanma Serrano, el amigo de Sánchez que ya estuvo al frente de Correos con pésimos resultados, cuando en Correos también estuvo Leire la fontanera Nini, ni fontanera ni cobarde. Ya ven, los socialistas, Dios los cría y el sanchismo siempre los junta en las empresas públicas. Bueno, pues la señora Arce fue directora general de construcción en la etapa de Ábalos como ministro de Transporte. Y como han contado los compañeros del Confidencial, fue la técnico que concedió las puntuaciones más altas a empresas vinculadas a la trama de Cerdán. De hecho, Arce habría sido clave en 5 adjudicaciones. Pero es que además, el antiguo jefe de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, trabajó en la empresa de Santos Cerdán entre el 21 y el 23, tras su etapa con Montero. Pero es que además la empresa Servinavar también contrató a un alto cargo de PDVSA, la compañía de petróleos controlada por el régimen chavista, justo antes de que Delcy Rodríguez llegara a Barajas. Es decir, la trama que nació en Navarra y que se sirvió de la resurrección política de Sánchez para llegar al gobierno de España acaba teniendo ramificaciones con los episodios internacionales más oscuros del sanchismo. La pista venezolana, los muchos viajes a República Dominicana, Aldama diciendo que le hizo de taxista aéreo a Zapatero de Venezuela a Santo Domingo. En fin, que esto es un pozo que todavía no se sabe dónde está el fondo. Un fondo bastante oscuro. Y en otro orden de cosas, en el partidazo de COPE, el Atleti se complica la vida. Bruno Casar, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Noche impresionante y vuelco total en el Mundial de Clubes. Ganó el Atlético de Madrid 3-1 al Seattle Sounders. Resultado engañoso, eso sí, porque falló varias claras y no termina de convencer del todo. Pero ojo, porque Botafogo le ganó 0-1 al Paris Saint-Germain y esto pone contra las cuerdas a los de Simeone, que en la última jornada juegan ante el equipo brasileño con las matemáticas claras. Todo lo que no sea ganar por 3 goles o más o empatar y que el Paris Saint-Germain no gane al Seattle, dejaría eliminado de este Mundial de Clubes al Atlético de Madrid. Para los que no les interesa el Mundial o no están muy convencidos con el torneo, pues toma dos tazas porque anoche ganó el Inter de Miami 2-1 al Oporto en el Grupo A y un empate en la última jornada entre el Inter de Miami y el Palmeiras, se puede venir biscotto, les valdría a ambos para meterse en octavos de final y dejar eliminado al Oporto. Estas sorpresas son las que necesitaba el Mundial. Puede ser que se estén confiando los equipos europeos, puede ser un aviso a navegantes esas victorias de Miami y Botafogo. Por lo pronto, lo que está claro es que la última y decisiva jornada del Mundial va a arrancar con muchas emociones y cosas en juego, Sergio, y estoy seguro que de aquí a unos años este título va a coger una importancia y un valor de grandes magnitudes en el mundo del fútbol.
Y ahora la previsión del tiempo.
Viernes de tiempo estable durante la mañana, pero por la tarde vuelve la lluvia. Hay hasta 10 regiones con aviso amarillo por tormentas, alerta naranja por calor en Andalucía, Aragón, Cataluña y Extremadura. Se pueden alcanzar los 40 grados en Córdoba, Sevilla o Zaragoza. Y cara al fin de semana, más calor y lluvias en el noroeste peninsular.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
26 de enero de 2008. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos.
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Paloma Esteban, ¿qué te cuentas?
Hola, hola, buenos días.
Álvaro Nieto, ¿qué tal?
Buenos días, Sergio. ¿Qué
tal? Bueno, vamos a ver si Jorge Bustos nos ordena la información, que hay mucho por donde tirar. Jorge, cuéntanos.
¿Qué tal, Sergio? Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados, porque tienen que ver con cuánto durará la resistencia del inquilino del búnker. Hay malas noticias, ¿eh? Porque Koldo y Ábalos se disponen a tirar de la manta ante el juez la semana que viene y a colaborar con la justicia. Y Santos también acabará haciendo lo mismo, ¿eh? Pues el que más sabe del presidente y el que más sabe de la financiación del partido. Ojo, porque es cuestión del tiempo, dicen los expertos, que el Partido Socialista acabe imputado como tal por financiación ilegal. naturalmente. Hay muchos indicios, ya en el primer informe de la UCO del que venimos hablando una semana, de financiación ilegal, pero es que faltan varios informes más. Y mientras tanto, Chivite se bunkeriza. Y eso que vamos conociendo cada día más adjudicaciones a la empresa de Santos Cerdán. 8 millones directamente el gobierno de Chivite a la empresa que construía VPO. Fíjate, o sea, posas de solidario construyendo VPO, pero luego te lo llevas todo porque tienes el 45% claro. de la empresa. Es increíble. Bueno, ¿cuánto tiempo pueden aguantar Chivite y Sánchez? Pues es la pregunta. Y luego la carta anti-OTAN. Esto es bastante grave, ¿eh? Es esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura de la cuarta economía del euro de España y además traiciona el compromiso con nuestros aliados. No puedes jugar con temas de seguridad únicamente porque estás hasta arriba de corrupción e intentas que te perdone la vida toda la patulea de socios de extrema izquierda que se quedaron varados en el pacto de Varsovia, que son anti-OTAN y al que este gestito se supone que les tiene que devolver el crédito que has perdido. Es que además ni siquiera ha funcionado porque los socios se están riendo de la maniobra y la semana que viene cara a cara con Trump y Rutte a ver qué les dice Pedro Sánchez, el nuevo Gandhi.
Va a estar bien la cumbre del martes, efectivamente. Bueno, pues te escuchamos en Mediodía Cope a partir de la una.
Hasta la una.
Bueno, pues estos son los asuntos. A mí me ha llamado la atención Ábalos diciendo que él es literalmente, perdón por la expresión, lo ha dicho él, un gilipollas, que él estaba, Álvaro, poco menos que comiéndose un calipo en el parque y llegaron Cerdán y Koldo y le captaron para la trama.
Es que tiene mucha cara este hombre. Es mejor actor que Sánchez porque realmente yo creo que hay mucha gente a la que consigue engañar Ábalos con estas interpretaciones tan maravillosas. Ábalos lleva en asuntos turbios toda su vida. Desde que estaba en Valencia y tenía una fundación Fiadelso que se dedicaba a sacarle la pasta para supuestamente ayudar a países y comunidades indígenas en América Latina. Por tanto, si hay aquí un maestro del trinque, me da a mí la sensación de que va a ser él. Dicho lo cual, no es el único que ha estado metido en estos tinglaos. También, como sabemos, Cerdán y, por supuesto, todo con el conocimiento del jefe.
Uh-huh. Bueno, pues ahora os pregunto a Ángela y a Paloma, abrimos fuego con vosotras, pero antes, si me permitís, vamos a conocer la buena noticia del día con Oxicol, de Kern Pharma.
Hoy hablamos, Sergio, de la terapia CAR-T, un fármaco basado en glóbulos blancos modificados que atacan a las células que causan enfermedades como el cáncer y que ya ha sido toda una revolución médica. La novedad es que su creador, el doctor Carl Jung, está desarrollando una nueva vacuna para que los pacientes produzcan sus propias células para combatir el cáncer. Este avance podría abaratar este tratamiento que pasaría de costar cientos de miles de dólares a 5.000 por vacuna y solo serían necesarias 2 dosis al año.
Una de cada 2 personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolínaca y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera Incope.
Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La supresión de trenes matinales, que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. ¿Qué está pasando con el transporte en la España vacía?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Enhorabuena. Es una palabra muy bonita porque son 3.
En Euromillones queríamos felicitar al ganador del bote de 250 millones de esta semana. Pero como no tenemos su teléfono, le hemos dedicado una canción, que es muy de radio y que con un poco de suerte igual nos escucha. Además, cada martes y viernes hay un ganador seguro de El Millón en España. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Simón.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo afecta a la economía la corrupción que rodea al gobierno?
Pues para mal. En las últimas semanas, la prima de riesgo española ha escalado de 59 a 69 puntos básicos frente al bono alemán a 10 años, lo que es superar ya a Francia y a Portugal. Esta subida, que empieza a recordar a crisis anteriores, no responde tanto a las variaciones macroeconómicas, pues, por ejemplo, Italia o Portugal apenas han variado, sino a la corrosión de la confianza tras los escándalos que vive nuestro país. Cuando los mercados escuchan hablar de comisiones opacas y pactos bajo la mesa, dejan de fijarse en el PIB y ponen la lupa en la integridad de quienes nos gobiernan. De ahí que en la City de Londres, por ejemplo, se murmure que la deuda de España es tóxica y solo la sostiene el Banco Central Europeo. El mensaje es claro, no basta con números de déficit o promesas de ajuste. Los inversores también castigan la inacción ética y, sobre todo, lo que es peor, en Europa empiezan a dudar sobre el uso de los fondos europeos y sobre las grandilocuentes cifras de empleo, crecimiento e inflación que envía nuestro gobierno a Bruselas de forma periódica. La patronal ya advierte que la inestabilidad política mina la llegada de inversiones y que los llamamientos a adelantar elecciones como única opción generan en realidad una percepción que sienta muy mal a la economía. Y es que no basta con maquillar cifras ni lanzar gestos de buena voluntad. Empieza a dar vergüenza ajena, tanto lloro y tanta cara de funeral, sobre todo cuando le pegas un vistazo a tu hoja de pago del IRPF. Ah, y algo más. Algo que no solo resulta paradójico, sino yo diría que humillante. Resulta que se están investigando 521 cuentas bancarias ligadas a la red de Santos Cerdán y que han operado durante casi una década, al mismo tiempo que Hacienda notifica que va a vigilar tus cuentas comunes, aquellas que tengas con tus propios hijos, no sea que le estés transfiriendo algún regalillo que se les pudiera escapar.
Claro, alguna tramilla familiar, claro. Hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Sergio.
Bueno, Tony, los zapatos fluchos nos hacen caminar en libertad.
Además que así es, y lo sabes muy bien, Sergio, pero antes de eso tenemos que ir a las mejores tiendas donde ya tiene la colección veraniega de fluchos, porque esta temporada está para disfrutar. Entonces, tienes colores vibrantes, diseños frescos. ¿Qué quieres ir más casual? Pues los tienes. ¿Qué quieres ir más elegante? Pues también, pero siempre con puro confort. Es que son ideales para las noches veraniegas y para también tu día a día. Este verano, ya lo sabéis, libera tus pies, fluchos, comodidad absoluta.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se abre el periodo de admisión de los alumnos de formación profesional presencial para el curso 2025-2026. Hasta el 27 se van a poder presentar las solicitudes en grado básico del 23 al 30 de junio en el caso de grado medio y del 27 al 4 de julio para los grados superiores. En la modalidad a distancia habrá un plazo único para los diferentes grados que comenzará en septiembre y cuyas fechas todavía no se han publicado. Las peticiones deberán ser cumplimentadas y entregadas telemáticamente a través de la Secretaría Virtual de los Centros Docentes. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 20 de junio, 23 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 tenemos que ver cómo está el tráfico.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online. Del concesionario directo a tus manos. menos y con la garantía y confianza de Grupo Ftome. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Y lo más complicado lo seguimos observando en el este de la M30, con tráfico muy lento e incluso con retenciones entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Ventas, dirección norte. Muy densa la que recorre la Casa de Campo, dirección A6, y la A5, todavía con retenciones a la altura de carretera de Boadilla del Monte. Otros puntos a tener en cuenta: circulación intensa en la entrada por Avenida de América, en la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, sentido Goya, en las calles Cea Bermúdez y José Abascal y en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Buen fin de semana.
¿Y cómo están las carreteras? DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades de entrada en la 4 en Butarque y la 5 a su paso por Navalcarnero. Dificultades en la ronda M40 en Vicálvaro y Coslada hacia la carretera A2 y ya en la M50 Boadilla del Monte, sentido norte, dirección A6.
Son las 8:26.
Hay un lugar donde la precisión se convierte en emoción, donde cada costura, cada curva, cada línea tiene un porqué. Ese lugar es el Lexus LBX, porque solo cuando se presta atención a los pequeños detalles, lo extraordinario sucede. Lexus LBX híbrido. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana. Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Sol por la mañana y nubes por la tarde con 37 grados de máxima en el centro. Seguimos con aviso amarillo por calor en toda la región y por tormentas en la sierra.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Star Madrid, calle Alcalá 728, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Ha quedado en libertad con medidas cautelares el agente de la Policía Municipal que, estando fuera de servicio, mató de manera accidental a un hombre que le había robado previamente el móvil. Estamos a la espera del informe de la autopsia que confirmará las causas de la muerte. De momento, la Policía Municipal ha abierto una investigación interna y el agente está suspendido. El lunes comienzan los primeros trabajos de las obras que cubrirán la M30 a la altura del Puente de Ventas. De momento, sin afecciones al tráfico, los conductores empezarán a notarlo a partir del 1 de julio. El proyecto conectará peatonalmente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal y será posible cruzar la M30 por una plataforma que albergará el parque de ventas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos valientes, como Manuel, que en plena pandemia dejó un trabajo que no le llenaba y creó su startup. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos, y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920 3010. Preventiva Seguros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la trama navarra del caso Ábalos, Cerdán y Koldo. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sobre la trama navarra del basurero este del caso Cerdán, Ábalos, Koldo, el director del diario de Navarra, Miguel Ángel Riezu, pasó por la linterna y nos dejó un par de claves a mi juicio muy interesantes. Uno, este caso no es el primero en Navarra con socialistas y obras públicas de por medio. Me recordó el caso Urralburu, Luis Roldán, entre 1987 y 1991. Dos, el gobierno de María Chivite es imposible. Y los socios huelen la sangre, especialmente Bildu, que se presentan como los grandes beneficiados de este desastre. En resumen, lo de Santos Cerdán no es nuevo, es una copia del caso Urralburu, y los beneficios para Bildu. No hacemos más que mejorar. Ah, y una postdata en clave personal. Santos Cerdán, Koldo y especialmente José Luis Ábalos, ¿se podrán mirar al espejo? ¿Se mantendrán la mirada a sí mismos? Yo me pregunto, Tron, si soportarán su propio hedor. Nos escuchamos.
A partir de las 7 te escuchamos en La Linterna. Un abrazo. Estamos con Ángela Martialay, Paloma Esteban y Álvaro Nieto. Decía el Tron, la trama navarra del caso Ábalos o caso Cerdán. Ángela, hemos intentado explicar un poco, someramente para que la gente lo entienda, la vida y milagros de la empresa Servinavar, esa empresa tan curiosa que empezó siendo de servicios y que de repente, en plena pandemia, cuando nadie podía hacer nada ni traccionar demasiado, de repente dice, me voy a dedicar a la construcción, y pegó un subidón para arriba tremendo siguiendo la estela política de Santos Cerdán. En todo este hilo conductor de Servinavar, de Cerdán, de Navarra, que pasa al foco de Madrid cuando contactan ya con Ábalos y Sánchez está en Moncloa, ¿dónde ponemos el foco? Ahora mismo en el punto, en el frente judicial, ¿qué es lo que te llama a ti la atención de todo lo que tenemos encima?
Hombre, sobre Servinavar hay una cosa que llama mucho la atención al Tribunal Supremo, a la Fiscalía Anticorrupción, y es que normalmente cuando tratas de utilizar una empresa para amaños de obra pública o para tus negocios particulares delictivos, normalmente utilizas un testaferro. Lo de Santos Cerdán adquiriendo el 45% de las participaciones, aunque no se elevaran a escritura pública, es algo cuanto menos chocante por la desfachatez que demuestra. Es decir, por la mañana era secretario de organización del partido, pero por la tarde era constructor de obra pública. Es algo insólito. ¿En qué poner el foco ahora? Yo creo que claramente en las declaraciones que van a tener lugar en el Tribunal Supremo a partir del próximo lunes. ¿Por qué? Bueno, porque los indicios cada vez son más cuantiosos, porque los abogados han empezado a decirle a sus clientes que esto solo tiene una salida, la de pactar y reconocer los hechos y colaborar con la justicia.
Es algo que ha hecho Ábalos ahora, diciendo que se abre a...
Bueno, Ábalos ha dicho que se habla un pacto con la fiscalía, pero que lo engañaron. Eso no se lo cree nadie. Quiero decir, colaborar con la justicia es lo que ha hecho Víctor Dalama antes de que se puedan descubrir presuntos delitos, poner encima de la mesa líneas de investigación con su confesión y datos que sirvan para tirar de ellos. Lo que dice el Código Penal que para tener un atenuante cuando hay una condena, la colaboración tiene que ser efectiva y tienes que ayudar a descubrir cosas nuevas. No vale que ahora Ábalos llegue el lunes al Supremo y diga, sí, mira, había una trama que empezó en Navarra y llegó al Ministerio conmigo, claro, porque eso ya lo ha descubierto la UCO.
Cuéntame algo nuevo, ¿no?
Eso ya lo ha descubierto la UCO, es decir, eso no es una colaboración sincera con la justicia que sirva para un atenuante en una hipotética condena. Pero es cierto que cualquier penalista sabe que aquí la única vía es la de la colaboración, y por eso en las últimas horas Koldo ha tarifado con su abogado porque no está dispuesto a colaborar, y Ábalos parece que está viendo que está siendo convencido de que la única oportunidad que tiene es ella si no quiere acabar en prisión preventiva. A mí me parece que las claves van a estar allí. Falta saber qué va a hacer Cerdán. ¿Por qué? Pues porque yo creo que con el abogado que se ha cogido, de donde ha venido esa ese consejo para acoger a Benet Salellas, al exdiputado de la CUP, para defenderlo, y porque es el tercero que va a declarar, estará condicionado por lo que previamente digan Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo. Con lo cual yo creo que el foco va a estar ahí, porque faltan varios informes, no solamente en el Supremo, sino quiero recordar también en la Audiencia Nacional, con las adjudicaciones de mascarilla que hicieron los gobiernos de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. Porque lo de Chivite diciendo que se va a personar el Supremo suena a risa. Quiero decir, que se persone antes de que acaben que registrándole al gobierno de Navarra. Esto va a subir. Y además es imparable, quiero decir, la rotundidad del informe de la UCO, la cantidad de indicios. Es que hemos visto muchos casos de corrupción, pero no tantos en los que tienes audios de cómo se repartían las mordidas. Yo creo que hacen una situación prácticamente insostenible,
¿no?
Y desde el punto de vista jurídico solo va a empeorar, porque el PSOE va a acabar imputado como persona jurídica más tarde que pronto, pero lo va a acabar, y esto no va a tener posible defensa.
¿Y Paloma cómo lo ve?
Bueno, es que la sensación es que son demasiados agujeros por tapar, ¿no? Y yo creo que de ahí se ve no solo el estado de descomposición, sino la angustia permanente en la que ya están aprendiendo a vivir las filas socialistas y en el propio Palacio de la Moncloa, porque cuando tienes una mano intentando tapar un agujero y de repente alzas la vista y ves siete más, pues ya no sabes qué puedes hacer. Y luego además es verdad que los audios, el tema de las prostitutas, las fotos, esta trama de corrupción tiene muchos elementos gráficos que la gente puede percibir, no es que lo tengas que leer, que los periódicos o las radios te lo tengan que descifrar, que muchas veces cuesta entenderlo. Yo creo que se le ha puesto la cosa muy mal porque tiene demasiadas aristas que todo el mundo entiende en su casa y que además todo el mundo penaliza, ¿no? Y creo que esto es un problema. Para mí, políticamente, la trama navarra es clave, primero porque tiene a Santos Cerdán en la cúspide, y es que hay que seguir recordando que Santos Cerdán hasta hace solo unos días era el secretario de organización del Partido Socialista. Es el tipo al que Pedro Sánchez, cuando ya muchas voces le recomendaron a finales de año que en el último congreso no lo revalidara al frente de la organización, que yo creo que además es importante recalcar que la organización de un partido es todo. Es la persona que manda en el partido, y más cuando un partido está en el gobierno, que el presidente del gobierno no está para los asuntos. Esto quiere decir que realmente hasta hace apenas unos días no solo los ministros y el presidente del gobierno seguían respaldando públicamente a Cerdán, sino que realmente lo han revalidado, han estado a su lado, y claro, es muy difícil. Pienso que además Chivite y la ministra Elma Sáez, y yo creo que hay que poner aquí el foco, tienen una situación muy complicada, porque Cerdán, digamos que es el padrino político de ambas, no solo negoció el gobierno de María Chivite con todo lo que implicó aquello que fue gracias a Bildu, que hay que recordar también lo que aquello fue para algunos dirigentes del Partido Socialista, sino que cuando Pedro Sánchez tiene que hacer el último gobierno, quien le pone encima de la mesa el nombre de Elma Sáez y de alguna manera traslada su empeño de la importancia de que esté en ese gabinete es Santos Cerdán.
Elementos navarros en el gobierno central.
Y eso hace ineludible pensar que claro que va a estar relacionado y que va a ir a más. Yo creo que la dificultad que tiene, insisto, ahora mismo el gobierno y el Partido Socialista es que ya nadie se fía de nadie. No es que nadie pueda poner la mano en el fuego, es que no quieren ni oír hablar. Y además creo que la ministra Pilar Alegría, el otro día cuando...
La frase fue definitiva.
Fue definitiva, Sergio. Cuando le preguntan los periodistas, pero va a haber más dirigentes implicados, y en esa rueda de prensa tiene que responder, no lo sé, pues ya está todo dicho, ¿no?
Sí, no, en ese sentido yo efectivamente comparto que la trama navarra es ahora mismo la que nos mantiene más atentos y es muy relevante, sobre todo esa empresa que tiene ahí unas conexiones un tanto extrañas, pero yo creo que hay indicios suficientes ya encima de la mesa para ver que el cáncer estaba extendido en todo el territorio nacional y que estamos ante una gran trama de corrupción que afecta al Partido Socialista en diferentes territorios. Hoy mismo mi periódico The Objective da dos informaciones muy relevantes que afectan a las dos federaciones más importantes del Partido Socialista, una la de Andalucía y la otra la de Cataluña. Damos como ya en el informe de la UCO hay ya una implicación, queda salpicado Gómez de Celis, que es vicepresidente del Congreso de los Diputados, o sea, no es cualquiera, es un hombre muy importante en el socialismo y en el sanchismo de Andalucía. Y luego damos también una información muy relevante también que afecta a Salvador Illa directamente. ¿Por qué? Pues porque hay una posible vinculación con el gran pelotazo de la pandemia, con el contrato más cuantioso que se dio para mascarillas, con una empresa de Hong Kong que se llama el caso Travis, que siempre lo hemos llamado caso Travis, aunque no se le ha hecho mucho caso. Estas ramificaciones yo creo que complican aún más las cosas y que por tanto auguran que nos quedan meses, si no años, de descubrir cosas tremendas, tremendas. Aparte de lo que ya hay sobre la mesa, que me parece gravísimo. Y luego, me parece que también debemos exigirle al gobierno, a mí esta palabrería de Sánchez que ahora se convierte en adalid contra la corrupción y tal, pues hombre, ya sabemos que es todo mentira, pero el gobierno debería empezar por una cosa muy concreta. El informe de la UCO no solo dice que se han llevado mordidas algunos políticos y tal, no, el informe de la UCO demuestra que ha habido colaboración bastante clara de gente que estaba en el gobierno y de técnicos que estaban en el gobierno adjudicando obra pública. Y esos han cometido un presunto delito de prevaricación. Bueno, pues es que todavía quedan 5 cargos en el gobierno en sus puestos de los que salen retratados en el informe de la UCO. No sé qué está esperando Sánchez para destituirlos o por lo menos apartarles preventivamente mientras se dilucidan sus responsabilidades. Porque estos 5... más los otros que ya no están, acabarán también imputados antes o después en la justicia. Porque no hay que olvidarse que para que alguien cobre una mordida tiene que haber un funcionario o un político que desde el gobierno mangonee para darle una adjudicación a sabiendas de que es injusto.
Hay de todo, ¿no? Hay casos como el del técnico de Navarra que tenía que jubilarse y Elma Saiz como consejera cambió la ley de forma excepcional para que se quedara, ¿no? Que se quede y que sea este hombre el que dentro de un tiempo, a pesar de sus 73 años ya, sea el que le dé la nota necesaria a Servi Navarra para el tema de Belate. Todo esto son detalles que jalonan este caso de corrupción que efectivamente dejan al gobierno en mal lugar. Dice hoy El País, recuerda hoy El País, quedan 59 dispositivos y miles de documentos por analizar. Y en medio de todo esto, decíamos, el ambiente en el Congreso, en la sesión de control el otro día, era muy significativo.
Sí, yo de verdad que no recuerdo una sesión de control igual. Quizá el día de la investigación de Begoña Gómez es el único día que yo recuerdo, digamos, similar. Significativo porque yo desde luego vi que las propias filas socialistas, los diputados que ocupan los escaños, no tenían claro ni siquiera cuándo tocaba aplaudir, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ver que cada mancada, bueno, actúa un poco como hooligan, ¿no? Cuando hablan los líderes y de verdad no aplaudían con ganas, desde luego. Además, la imagen de la bancada azul, que ya vimos que Yolanda Díaz decidió borrarse, y había más ministros socialistas que tampoco fueron, quizá en el día más difícil de Pedro Sánchez en mucho tiempo, pues también te da buena cuenta. Y no digo ya la vuelta de los socios parlamentarios del Palacio de la Moncloa, que no sé si decir que venían entre con pena y más sorprendidos quizá de lo que se encontraron, porque decíamos, la frase que lanzó Pilar Alegría cuando reconoció que no podía, que dijo no lo sé, no puedo garantizar que no vaya a haber más dirigentes socialistas de alto nivel, hablamos, que hablamos de ministros y de personas muy cercanas al presidente del gobierno, no sé si va a haber más, pues eso también sabemos que Sánchez se lo fue comunicando uno a uno a los socios parlamentarios. Yo creo que ahí Rufián quizá desató el mayor enfado, porque lo que más le agobia al Partido Socialista, como sabemos todos, porque eso ya sería, si ya está medio en fallo multiorgánico el gobierno, si realmente hay esa extensión, digamos, al Partido Socialista, que es la línea roja que todos han puesto encima de la mesa, pues Rufián diciéndole, ¿puede usted garantizar que esto no es una Gürtel 2 con todo lo que implica para los socios y para la izquierda? Eso, si quieres, es darle la puntilla. Y ya cuando llegó de Moncloa y dijo que lo que le había dicho al presidente es, bueno, pues el tiempo que quede, vamos a hacer lo que podamos, es que yo creo que ya está evidenciando que podrá ser más, podrá ser menos, podrá ser un mes, podrán ser 6. Pero esto ya no hay quien lo levante.
Lo que pasa es que ahora hay que gestionar, Ángela, esta situación en la que, por ejemplo, Yolanda Díaz acude a Moncloa, hace el esfuerzo de hacerse la foto que luego se ve que le quedó mal cuerpo en Moncloa porque posteriormente no quiso aparecer en la sesión de control, pero fue a Moncloa y ahí Sánchez le plantea lo de en tus manos está romper el gobierno. Es una especie de chantaje emocional que para el socio de Sánchez, mientras Sánchez no tire la cuchara, es difícil de gestionar, porque efectivamente te va a caer encima la de fuiste tú el que no aguantó el tirón y por eso tenemos ahora un gobierno de derechas.
Hombre, yo creo que hay algunas cosas que son incuestionables. La primera, que el tablero político ha cambiado para el gobierno, pero también para los socios, porque ya no es que venga la ultraderecha, es que usted, antes que ir a unas elecciones, prefiere tolerar una corrupción salvaje y mirar hacia otro lado. Y yo creo que el votante de izquierdas y el votante, me da igual, de derechas, del PNV, no ve eso con buenos ojos, con lo cual a los socios al final asumen un desgaste queriendo minimizar la corrupción del gobierno y del Partido Socialista. Luego, en el caso de Yolanda Díez, es todavía peor, porque las encuestas dan a Sumar lo que le daban a UPyD y a Ciudadanos antes de que desaparecieran, con lo cual en un momento en el que puedes encontrarte con unas elecciones anticipadas, el desastre y la debacle puede ser absoluta para Sumar. Dicho esto, yo creo que la situación es insostenible. No tengo ninguna duda de que los socios de investidura de gobierno prefieren que siga Sánchez en la Moncloa, pero tampoco tengo ninguna duda de que empiezan a ser conscientes de la gravedad y de lo ingobernable de la situación. Quiero decir, por primera vez en muchos años, Sánchez ha perdido el control absoluto de todo, de los tiempos, de las informaciones, del relato, porque un gobierno que llegó para una regeneración frente a la corrupción del PP resulta que desde antes de llegar ya estaba llevándoselo crudo, y además tiene un componente, como ha dicho antes Paloma, para las mujeres, que es terrorífico, que es el de la prostitución día sí, día también. Creo que el discurso del y tú más que está tratando de poner en marcha el gobierno no le está sirviendo.
Ya empiezan a colar y se vio en esa sesión de control. Muy gaseoso, muy repetitivo, ya ahí se le
entonces
se le está,
yo creo que estará en una situación de absoluta desesperación. ¿Cuánto va a durar? Nadie sabe cuánto va a durar esto, pero es verdad que en ocasiones hay una gota que colma el vaso. Yo no sé si la gota va a ser la imputación como persona jurídica del Partido Socialista o las declaraciones de la semana que viene si alguno acaba en prisión preventiva. No sé cuál va a ser la gota, pero llegará un momento en el que la salida será ir a elecciones.
Y estábamos en estas cuando Sánchez, que le gustan, hay que ver lo que le gusta a este hombre escribir cartas, escribe una carta en un tono desafiante a los socios de la Alianza Atlántica, teniendo como tenemos a Israel bombardeando Irán, Irán bombardeando Israel, la guerra de Ucrania que está en una fase decisiva, anuncia a sus socios que España no va a cumplir con el 5% del PIB en defensa, se pongan como se pongan, porque con el 2 ya hay bastante. Y tenemos cumbre el martes. Con Trump seguramente puede que dentro de unas horas poniendo voz a su enfado con España, que seguramente es lo que busca en parte Sánchez para hacerse el izquierdista, decíamos esta mañana, y demostrarle a sus socios que, hombre, merece la pena aguantarme aquí porque a pesar de la corrupción soy el que se enfrenta a Trump por tal de aguantar el gasto social. Tú dices, Álvaro, que no te extrañaría que Sánchez, después de esa carta, no acudiese a la cumbre de la OTAN.
Bueno, yo digo que claramente ahora mismo él está usando el tema de la OTAN y el tema de la defensa, yo creo que para desviar la atención, fíjate lo que te digo. Creo que esa carta y la manera en que está escrita obedecen a un intento deliberado de Sánchez, como siempre, de cambiar un poco el relato, ¿no? De a ver si podemos dejar de hablar de la corrupción para hablar de temas como la defensa, que a él, digamos, de cara a su electorado, le benefician un poco más, porque permite que toda la izquierda se ponga unida frente, o sea, detrás de él y frente a los que defienden un mayor gasto en defensa. Yo interpreto todos estos movimientos como un intento de cambiar de guión, que va a ser difícil por lo que estamos comentando, y por eso tampoco descarto que en un momento dado pues o no se presenta a la cumbre de la OTAN o vaya allí y monte un lío, porque él necesita ahora desesperadamente
un golpe de efecto
que cambie el debate, que de repente pasen las televisiones y las radios a hablar de otra cosa. Y esto es un buen argumento para él. O sea, esto es una buena excusa para intentar cambiar, pero no lo va a conseguir. Y no obstante, no lo va a conseguir también porque, claro, hay que poner énfasis en que esto es tremendamente irresponsable lo que acaba de hacer con respecto a la OTAN. No solo porque pone a España en una situación tensísima con sus aliados y con sus socios, sino que, en fin, está demostrando una vez más que es un líder de muy poca altura. Y en realidad lo hace, por un lado, por cambiar de guión y en otro, porque es que no se puede comprometer realmente a incrementar el presupuesto en defensa, porque es que no tiene
ni siquiera presupuesto.
Claro, es que no tiene ni presupuestos. O sea, es que realmente es una locura todo lo que rodea a Sánchez. Y déjame que añada algo que conecta con esto y con lo que decíamos antes, y es que yo creo que Sánchez sigue teniendo claro, y en el caso de la defensa yo creo que lo ve muy, muy, muy claro él, que él sobrevivirá en Moncloa en la medida en que consiga mantener unidos a sus aliados parlamentarios. Entonces, el tema de la defensa es un buen pegamento para esa coalición. Y yo creo que va a usar estos elementos cada vez más y va a intentarlo a la desesperada por sobrevivir un día más en la Moncloa. Y por eso yo suelo decir últimamente que, vale, ya sabemos que tenemos a un presidente del gobierno que, según todos los indicios, podría ser el líder de una mafia. ¿Qué mecanismo constitucional tenemos al alcance de nuestra mano para prescindir de un presidente que es el jefe de una mafia y que no quiere dejar el puesto ni convocar elecciones? Pues el único mecanismo que hay es que el Parlamento, que es el que le ha nombrado, le destituya. Y en ese caso creo que de verdad la responsabilidad ahora hay que trasladarla al Congreso y a los diputados que le sostienen. Y por tanto, es a ellos a los que hay que exigirles que pongan fin a esta agonía. Y es a sus socios a los que hay que pedirles que basta ya. Que basta ya, que se celebren elecciones y que decidan los ciudadanos. Y luego ya, si gobierna la derecha o no gobierna la derecha, lo decidirán los españoles. Pero creo que hay que poner énfasis en que ahora mismo Sánchez cuenta con unos cómplices que son exactamente todos esos aliados parlamentarios que no se atreven a dejar.
Es un poco el hilo conductor de esta legislatura, ¿no, Paloma? Con la amnistía y todo esto se habló mucho de estamos en busca de un puñado de diputados socialistas buenos que digan no a la amnistía. Ahora estamos, como dice Álvaro, buscando a diputados del Frankenstein con pues sentido sí. común.
No, y el del problema, PSOE, y del PSOE también.
Del propio PSOE.
Habrá que buscar entre los que le apoyan. Habrá que buscar unos cuantos tipos que tengan algo de dignidad, de sensatez, de honestidad, no sé cómo llamarlo. Pero tendrá que haber cuatro entre 176 que ha tenido este señor apoyándole. O sea, ¿de verdad que no hay cuatro que puedan decir, oye, hasta aquí hemos llegado?
A ver, es que es verdad que el pecado original de esta legislatura es el propio inicio. Todos sabemos que Pedro Sánchez no ganó las elecciones, hizo pactos contra natura, hizo movimientos que además... yo creo que, aunque luego hemos visto que el PSOE ha ido tragando con todo, rompió lo que en su día o lo que conocíamos como hasta ahora como el Partido Socialista por completo. En la pasada legislatura ya había dado pasos en ese sentido, pero en esta ocasión... Entonces, lo que digo es que al final esto se ha vuelto como un efecto boomerang. Si ya era todo contra natura, si ya no podía haber sido, nunca debió empezar al menos con esos acuerdos, pues ahora efectivamente te explota en la cara una trama de corrupción de estas dimensiones y no digo que no hubiera sido igualmente grave, pero creo que además evidencia todavía más que no tienes mayoría, que no puedes legislar, que nada funciona. Cuando tú fuerzas tanto, nada funciona.
Sí.
Y por eso yo creo que eso al final, claro, va a llegar... Ya digo, yo tampoco sé lo que va a durar, pero se va a acabar.
Ángela.
Yo creo que es cierto que esa debilidad parlamentaria que hemos visto desde el minuto uno de esta legislatura se acentúa en una situación así donde un caso de corrupción se lo lleva todo por delante. Pero por eso es verdad que Sánchez, yo creo que con el tema de la OTAN y el gasto militar, ha intentado hacer de la necesidad, virtud. Izquierda Unida ya le dijo que se iba del gobierno si subía un 5% el gasto en defensa y que hubo ya una crisis importante dentro de la coalición. ¿Cómo va a subir un 5% si no tenemos presupuestos generales del Estado? Quiero decir, es un pegamento de cara, como decía Paloma, de cara a los socios, o Álvaro, no me acuerdo qué le ha dicho, me parece que los dos. Pero es cierto que Sánchez no puede hacer otra cosa en estos momentos. O sea, con la debilidad extrema que tiene de cara a sus socios, ¿cómo va a plantear a Izquierda Unida que sí, que va a la cumbre de la OTAN y que se compromete a subir el 5%?
Uh-huh.
Es imposible,
¿no?
Es imposible.
Después de la ronda con los la reunión de pastores, de ver cómo estaban los ánimos, unos con fotos, otros sin fotos, otros que no han ido con Podemos haciendo de forense, diciendo esto está muerto, no lo arregla ni Perry Mason. Sánchez coge y dice, a ver, después de esto, yo lo siguiente que tengo es el martes, lo de la OTAN, como yo vaya allí un poco a dar la imagen de que la medida de lo posible sí que voy a llegar al 5 no sé qué, ya...
La coalición no pasa de la semana que viene.
No pasa de la semana. Entonces,
no pasa de la semana que viene.
Se ha adelantado con la famosa corta. Ahora habrá que ver
¿qué pasa el martes? Porque tenemos esa duda, ¿no? Es decir, ¿cómo gestiona este hombre el enfado de Trump?
Bueno, y que Sánchez manda una carta y luego llega allí y dice otra cosa y su cambio de opinión y chimpum.
Sí, pero luego volverá aquí y tendrá,
y cuenta otra cosa. Esto es lo que ha ido pasando. Llega, dice una cosa aquí, llega a Bruselas, dice la contraria, la semana siguiente aquí otra vez lo suyo y esto es así.
Pero, claro. Pero fijaos cómo está la situación de grave, que Sánchez con esta carta, que es tremenda respecto a la OTAN, sin embargo ayer no consiguió en su objetivo, que era cambiar, sustituir el tema de la corrupción por el de la defensa. Es decir, ¿nos hicimos eco de la carta? Sí. ¿Le estamos dando importancia? Sí. Pero no consigue opacar la corrupción. Por tanto, ya ni siquiera tiene él la capacidad de jugar en modo trilero a cambiarte de argumento.
Efectivamente. Bueno, pues y al fondo de todo esto, el PNV, que sigue ahí. El PNV llevaba mucho tiempo diciendo, es que, decía Héctor Esteban, como habla él, es que el PP tampoco está haciendo nada por acercarse a nosotros, como diciendo, el PNV a veces parece como el niño que está,
a ver a quién le saca más.
Parece el PNV, parece el niño que está con la coronita del Burger King diciendo, bueno, yo tengo aquí mis selecciones vascas de pelota vasca, tengo mi palacete, ¿tú qué me vas a dar? Si no me das, yo no me puedo ir contigo. Pero,
principios ninguno.
Claro,
o sea,
ayer fue curioso que dijo, mira, la iniciativa está del PP en defensa de la Guardia Civil en estos momentos, se la voy a dejar pasar al Partido Popular con la abstención. ¿Esto es significativo o estamos como siempre?
Es verdad que en esta legislatura y en los últimos años las relaciones entre el PNV y el PP están en su mayor momento de ruptura. No hay ninguna sintonía. Aitor Esteban, que hasta hace nada era el portavoz en el Congreso, ha abonado, digamos, esa mala relación y él considera que con el PP se han roto muchas cosas y ahora lidera el PNV. Dicho esto, yo creo que en los últimos días ha habido un giro de discurso en el sentido de que hasta ahora el PNV no es que comulgara con todo lo que decía Pedro Sánchez, es que todavía más. Es cierto que comparten un gobierno en Euskadi, pero también es verdad que Aitor Esteban fue el primero que esta semana dijo que no valía todo. Yo creo que esto es muy importante porque esto atenta totalmente contra el gran discurso que intenta sostener Pedro Sánchez, que es no vale todo y no cabe todo con tal de que la derecha no gobierne. Eso va directamente en la línea de flotación con el discurso de Sánchez, que es lo contrario, que es, oiga, corrupción, un poquito. Trama también, pero al menos no gobiernan PP y Vox. Que el PNV abra, digamos, la veda en ese sentido con el discurso y luego tenga gestitos con la abstención, hombre, yo no digo, por supuesto, que vayan a cambiar de barco, que ya lo hemos visto antes, las cosas como son. Pero, insisto,
incomodidad hay
y además yo creo que la clave con los socios no es que, por supuesto, están más cómodos con Pedro Sánchez y no quieren que gobierne el PP, de acuerdo. Pero el problema va a ser cómo ellos empiecen a notar el desgaste. Que aquí nadie quiere sostener la corrupción. Que cuando tú realmente tienes encuestas encima de la mesa y en el País Vasco hay presiones internas, externas, las empresas con ascendencia en Euskadi dicen, oye, ¿qué es todo esto? Todo eso ya le complica la vida a los socios.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Iba a decir yo el martes con la cumbre. Vamos a ver qué sucede esta mañana, por la tarde, por la noche, fin de semana.
El lunes en el Supremo.
Estamos... De momento Sánchez se lo ha cogido libre, ¿no? O
sea, la semana que empieza...
La agenda la tiene limpia, ¿no?
Sí. La semana que viene empieza también la deliberación de la amnistía, que ahí no va a haber sorpresas. Sí, sí. Sí. Pero también será noticia.
7-5, ¿no? 7-5, ¿no?
¿Ángela? No, 6-4.
Ah, 6-4, perdón.
Una abstención y una recusación.
Sí. Madre mía. Aquí, y las vacaciones nuestras, vamos a ver si no nos las fastidian de una manera o de otra, que esa es otra.
Me niego.
Tú te niegas, ¿no? Madre mía.
Me niego.
Que Ángela Martialay, Paloma Esteban, Álvaro Nieto, ha sido un placer pasar esta mañana de radio con vosotros.
Igualmente, buenos días.
Yo ahora que llega el verano mañana, qué fresquito y qué rico el vino bueno, el vino denominación de origen Rueda.
Porque mira cómo está la cosita, es muy importante saborear cada momento, los buenos momentos y desde luego si lo compartimos con un vino de la denominación de origen Rueda, muchísimo mejor. Vinos con una relación calidad-precio que sorprenden. Desde la frescura de sus jóvenes hasta la complejidad de sus fermentados en barrica o la alegría de sus espumosos, que nos gustan. Rueda es vinos blancos de calidad y te ofrece la elección perfecta para celebrar o simplemente para disfrutar, porque compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas... Las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera, has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, pues te da tiempo, que del 17 al 30 de junio el aceite Suroliva Virgen Extra de 5 litros está a 17,95 euros. Vamos, que el litro te sale a 3,59.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales...